como él dice, tengo entre la fiebre de la gripe y de la noche ferroviaria, procuraré confundir esta febrícula que tengo con un estado de enamoramiento, de pensar que estoy más o menos enamorada, para poder así hablar un poco desde dentro de lo que difícilmente se puede hablar desde fuera. En fin, como él dice, yo durante ya bastante tiempo vengo manteniendo en Madrid, en el barrio de Malasaña, en el Café Manuela, una tertulia sobre el amor, imitando un poco un modelo clásico, que es el modelo de Platón, del banquete, en el que yo hago más o menos el oficio de idiotima, yo pregunto, más que contestar, yo pregunto, y al cual en torno allí nos juntamos una serie de gentes que en ningún momento ni somos amigos ni somos filósofos, sino gente más bien de la calle que entra, que pasa, que como todo el mundo cree que tiene algo que decir acerca de esta cosa del amor, pues entran. La verdad es que luego entran y la mayoría de ellos no dicen nada, porque es difícil, el tema del amor es un tema difícil. En un principio se cree uno que lo sabe todo de ello, pero luego después a la hora de ponerse a atacar directamente el tema, pues resulta que no se da pie con bolo. Lo que sí está claro es que parece que hay una especie de silencio administrativo, una especie de consensus o opinión general de relegar eso del amor a la esfera de la privacidad, de la intimidad, de lo privado. Porque resulta que de él solo sabemos o bien las truculencias que nos vienen en los periódicos sensacionalistas, como el caso del cual del amor sabemos algo así como la mató porque era suya, mejor dicho, la maté porque era mía o algo así, o bien está relegado a esa especie de aparición sociológica, periodística, truculenta, o bien ya a niveles específicamente sociales aparece más bien ya como matrimonio o familia cuando se habla de ello. Pero así, del amor-pasión, que es de lo que realmente a mí me ocupa, de ese amor publicitado a través de las películas, de la televisión, de las novelas, de la poesía, y que de alguna manera parece que nace de todo este basamento del amor cortés del siglo XI y XII, y, es decir, y también posteriormente en la especie de confusión que se da en los últimos años entre amor y matrimonio, cuando ya la pequeña burguesía tenía tiempo para enamorarse y no estaban condicionados a lo que se llamaría el reino de la necesidad, parece ser que se confundía ya en matrimonio con amor, empezó a confundirse en matrimonio con amor, porque antiguamente las cosas estaban mucho más claras, uno se casaba por intereses de dote, similar, con lo cual los matrimonios duraban muchísimo más tiempo. Hoy día que la gente, las parejas parece que se juntan por eso que llaman amor, la mayoría piensan que están enamorados, entonces la cosa es más compleja, porque es como juntar Roma con Santiago, como escribir algo que de alguna manera se nos aparece como misterioso, paradisiaco, incluso natural, parece que le damos al amor el atributo de natural, o algo así como que es también biológico, algo así como la gripe, algo que uno padece sin venirle a cuento, pero que se le da, lo padece, de ahí viene el nombre de pasión, y de alguna manera tratamos, la sociedad actual trata de inscribirlo dentro de las instituciones más o menos encaminadas al equilibrio social, al orden social. Es más, yo diría que el amor es precisamente el concepto, la idea social, la creencia más utilizada por el Estado, por la gente, por el individuo, no distingo entre Estado y individuo, en el cual la idea más socorrida para una especie de ordenamiento social, por una especie de juego muy gracioso, muy tramposo de alguna manera, por alguna parte, resulta que el amor parece que nace para unir los sexos, esos dos sexos, vamos, los más habituales, el sexo masculino y el sexo femenino. Y entonces, y sin embargo, en cuanto tratamos de acercarnos un poquito más al concepto, nos damos cuenta que al mismo tiempo en que une a los sexos, ha venido al mundo para separarlos. es decir, para constituir el mundo entre hombres y mujeres, de alguna manera para contribuir a eso que llamaríamos el orden social. Bueno, a lo largo de la historia, y no quiero meterme en asuntos históricos porque realmente es un atraso, el amor podríamos decir que no tiene historia, a lo más tendría memoria, memoria sí, esa es la historia del amor yo creo. Pero bueno, sabéis que desde el arte de amar, de Ovidio, de Platón, del banquete, luego después hay una especie de silencio acerca del amor que dura aproximadamente hasta las cortes del siglo XI, las cortes provenzales, en que las mujeres del sur de Francia, generalmente rodeadas de los trovadores, se juntaban para dilucidar acerca de un estatuto, crear una serie de estatutos que definiera qué era eso del amor. Y había preguntas sumamente interesantes que se mantenían entre estas señoras de la Provenza, como por ejemplo un código del amor en que la primera pregunta que se hacía a un tribunal de mujeres con asistencia de trovadores y señores, al cual el pueblo no era invitado naturalmente porque el pueblo entonces no tenía por qué saber de estas exquisiteces artísticas del amor, pues entonces se le preguntaba, por ejemplo, en primera instancia, ¿puede uno amar a su propio esposo? Esta es una pregunta muy inteligente que nadie se la hace hoy día porque se supone que esposo es algo que nace de o esposo o compañero o tronco o ligue o como se le suele llamar ahora. O sea, vamos a usar términos tradicionales para entendernos mejor, pero en ningún momento pienso que haya ninguna diferencia entre los esposos propiamente constituidos por un contrato social y los que están constituidos a la moderna usanza por un contrato particular o un compromiso no escrito. Entonces, después de esta especie de removimiento interesante y glorioso del amor, se pasó a una especie también de silencio bastante grande en que fue tratado por pocas personas, como por ejemplo León Hebreo en 1492, me parece que fue de América, sí. Pues allí se hablaban los diálogos de amor, también se habló mucho, se removió acerca de la diferencia entre amor y deseo. Y luego después, modernamente, ya más modernamente, quiero decir, Spinoza, Kierkegaard, el cual realmente es interesantísimo para estas cosas del amor, Schopenhauer, y un filósofo muy repudiado, muy olvidado, precisamente por ser un filósofo muy misógino, que se suicidó a los 23 años de edad en Viena, que es Otto Preminger, que ahora, después de tantísimos años, va a ser editado por primera vez en España su libro Sexo y Carácter. Hace un análisis extraordinariamente tipológico, idealista, yo diría, de H y de M, del hombre mayúsculo y la mujer mayúscula, y del amor como concepto religante entre los dos individuos, entre los dos elementos de la sociedad. Luego tenemos, como todos sabéis, esa especie de moda que empezó con el humanismo socialista, con Fromm y la escuela de Frankfurt, que también se ocupó mucho del amor, y después, posteriormente, todos los neofreudianos, Lacan y modernamente los sociólogos como Baudrillard y algunos italianos ahora que están de moda, pues han ocupado del amor como una disciplina realmente interesante para llegar a otros saberes o al conocimiento, una cierta epistemología de la llamada realidad. En fin, lo que sí podemos decir es que conviene en cualquier buen feminismo. A mí muchas veces me dicen, bueno, tú, ¿cómo te da por hablar de esto del amor por doquier y tal? Tú sabes que eso del amor mejor es se le mata si se habla de ello y tal, y todas esas cosas, ¿no? Entonces yo, el otro día se me ocurrió espontáneamente decir que lo falaz, lo mejor es menearlo. Entonces la gente que me estaba viendo la entrevista pensaron que falaz venía de falo, y entonces, claro, que lo falaz, lo mejor era menearlo, se quedaba el discurso un poco tronchado, un poco ya descrito en sí mismo, ¿no? Pues en fin, sí, lo falaz, lo mejor es menearlo, en tanto como aparece y se nos da o se nos vende en el mercado. Yo de alguna manera pienso, creo que sin entrar en la génesis de cómo surge el amor, porque probablemente si empezamos a pensar aquí que cómo nace eso del amor, probablemente a lo mejor nos desilusionaríamos muchísimo. El amor, cuando digo amor, quiero decir esa creencia religante que une a ti y a mí, al tú y al yo, que parece que nace como dispuesta a engendrar una gramática, y el tú y el yo, los pronombres personales, y también una aritmética, el uno y el dos. Cuando yo digo que la génesis del amor nos podría desilusionar, no me duelen prendas de pensar, probablemente, que efectivamente esta creencia tan airada y tan famosa del amor, tan prestigiosa desde el punto de vista de todas las culturas, prácticamente de todas las culturas, nace en un principio, probablemente, para una especie de sometimiento de la sexualidad, en este caso la femenina, la sexualidad femenina, mucho más indefinida en la época, bueno, siempre, pero generalmente en aquella época, podemos remontarnos a los nómadas, por ejemplo, a las hordas primitivas, pues para poder pasar a un estado sedentario, un estado de transmisión de bienes estable para la constitución de lo que se llamaría un orden social, sobre todo patriarcal, como es el que nosotros conocemos, pues entonces no había más remedio, yo creo, que hubiera algo, una idea superior, una idea religante, una idea dominadora, que sometiera a ambas partes a una especie de sumisión a la idea, de sumisión a ese Dios, a ese nuevo Dios, a esa especie de vigilante permanente del orden, que sería el amor. Porque efectivamente nadie guarda mejor la fidelidad de una mujer que el hecho de estar enamorada. O de un hombre no diríamos tanto, ¿no? Pero desde luego de una mujer sí, probablemente lo que mejor lo guarda es el hecho de que ella cree en el amor. Entonces esta creencia es curioso porque al amor se le han atribuido verbos que son los mismos que se le atribuye a Dios. El verbo creer, por ejemplo, es un verbo que parece que procede por primera vez al mismo tiempo que el verbo existir del Concilio de Trento, y se inventa estos verbos para definir la esencia de Dios, o sea, para demostrar que hay Dios, decían, Dios existe, y entonces a medida de esto del verbo existir, pues su homólogo para el esbirro, para el esclavo, es yo creo en Dios. Y por lo tanto, para el amor, efectivamente, se dicen dos o tres expresiones generalmente. O bien se dice está enamorado, en cuyo caso cuando ya se usa la palabra enamorada, parece que se usa como algo... ¿Qué pasa? Voy a ponérmelo aquí, ¿no? Pero no sé si así se oye. Bueno, vamos a ponerlo así. Cuando se dice se está enamorado, parece que ya se refiere uno a que está sometido a esa enfermedad, es una especie de padecimiento. Estoy enamorado, está enamorado, fulanitos están enamorados y tal. Sin embargo, cuando se refiere a la idea ya vista como idea, se dice, yo creo en el amor, fulana cree en el amor, mengano cree en el amor. Por ejemplo, cuando nos referimos a la palabra amor, parece que la cosa adopta ya la actitud, o bueno, la configuración o la definición de idea. Creo en el amor, este cree en el amor, fulanito cree en el amor, yo amo. Pero por ejemplo, cuando se refiere a algo más sensorial, algo más emotivo, algo que todavía no tiene nombre, ya no se dice creo, ni existe el amor, ni creemos en el amor, sino se dice está enamorado, es decir, como algo que le pasa, un padecimiento. Por lo tanto, incluso hasta en el lenguaje distinguimos estas dos cosas, amor de enamoramiento. En fin, cuando se llega a pasar de una cosa a otra, eso es quizás la frontera rara en la cual no está todo el mundo de acuerdo, pero que sin embargo suele venir acompañada de síntomas que tienen mucho que ver con la conciencia, síntomas que tienen que ver fundamentalmente con el yo sé que este hombre es mío, o yo sé que esta mujer es mi novia, o yo sé que esta mujer es mi apaño, o yo sé que este hombre es mi compañero. Cuando uno ya sabe lo que le pasa, probablemente ya da a la relación un nombre constituido, que no tiene por qué llamarse noviazgo, pero que todo el mundo lo sabe, hay una mirada social como ya como pareja, como relación, entonces ya probablemente ya se pasa de eso que se llamaría enamoramiento a lo que se llamaría estado de amor. O sea, la gente ya, esos dos son una pareja, ya se saben qué les pasa. Ellos mismos ya no dudan de lo que les pasa, saben que están liados, que está uno con el otro y el otro con el uno. Bueno, entonces lo que sí podríamos decir es que de alguna manera, a pesar de que la génesis del amor sea una génesis bastarda y que hoy día sea una idea impuesta como otra cualquiera, como la idea de orden o de estado y cosas así, lo que sí está claro es que eso no alivia en nada el hecho de su somatización, el hecho de que realmente somos y sentimos el amor, y creo que en la mayoría de la vida de la gente, sobre todo en la de las mujeres, el amor constituye muy probablemente la base de la existencia, la base de la vida. Es decir, muchas personas que no tienen el amor se sienten como que les falta algo necesario. Y un vacío amoroso, el abandono del amante, puede provocar una crisis de identidad, una negación del propio yo tan grande que le conduzca a la muerte o al suicidio. Lo que sí podemos decir entonces es que si el amor, a pesar de esta génesis, lo vivimos como una especie de pasión, de padecimiento, vamos a tratarlo pues hoy aquí como un síndrome, algo así como una enfermedad, como esto que decimos, ¿cómo podemos definir por ejemplo la gripe? Del virus de la gripe sabemos poquísimo, es más bien una abstracción, sin embargo sí sabemos los síntomas. Sí sabemos los síntomas. Entonces vamos a hablar de lo que llamaríamos los síntomas del amor, para llegar a una especie de entendimiento de lo que yo creo que podríamos acercarnos a una especie de sintomatología o síndrome amoroso, al cual yo pediría a los asistentes que si me escapo alguno, me paso alguno de los síntomas del enamoramiento, me den al final en el coloquio algunos de los síntomas que falten.
¿Cómo se oye? Sí, cuando claro que se oye bien. Acuérdate que se oye de sol, ¿eh?
Arriba, más arriba.
Es que estoy hecha al alcachofa. Bueno, vamos a ver. Los síntomas del amor, vamos a distinguir en los síntomas del amor dos tipos de síntomas. Los síntomas llamados objetivos y los síntomas subjetivos. Los subjetivos son aquellos, como su propio nombre indica, que son experimentados, vivenciados por el sujeto en primera instancia. Y entonces probablemente solo los percibe él, los siente él, y pocas veces trascienden al exterior. Y los objetivos son aquellos que, además de sentirlo él, parece que hay como una especie de mirada pública que dice, esos están enamorados, porque se les nota, se ve. Son síntomas que trascienden incluso de la subjetividad. Los voy a decir más o menos mezclados unos con otros, porque efectivamente se dan como mezclados. Uno de los primeros síntomas, yo diría quizás el subjetivo por excelencia, es el desvarío de la razón, la obsesión del pensamiento, quizás anterior probablemente incluso a la visión del otro, incluso, en esto hay un libro maravilloso, El collar de la paloma, que del cordobés es Zan, me parece que se llama, que efectivamente dice que esto es incluso anterior, incluso a la presencia de la amada o del amado. Hay una especie de presentimiento que en cuanto vemos al otro o vemos a la otra, se nos queda fijado en el pensamiento la imagen de la tal persona o las oídas, lo que hemos oído de esa tal persona, que va constituyendo en nosotros una especie de núcleo, como un gusano de seda, va dando vueltas el pensamiento se espiraliza. Lo normal es que acerca de cualquier objeto, de esta copa, de esta mesa, del magnetofón o de un ciudadano, tengamos un pensamiento rectilíneo. Después de una secuencia de pensamiento viene otra. Sin embargo, en el amor se espiraliza el pensamiento, se convierte en espacial, cierra el círculo, es un pensamiento cerrado, se constituye en imaginativo, en imagen. Y entonces la figura del amado o de la amada nos asalta por doquier, en cualquier situación, cruzando un semáforo, comiendo un croissant, en el váter, restante, ¿no? Es decir, en situaciones mientras más imprudentes, mientras más indiscretas, por ejemplo, dando una conferencia, de tal manera que no puedes seguir porque no sabes qué hacer allí, porque de repente se te viene el fotograma de esa especie de duende que te persigue y no sabes por qué todavía, claramente. Esto, sobre todo en las situaciones de celotipia, de celos, es realmente alarmante, porque cada dos o tres figuras de la realidad aparece como una especie de telón, la figura de la imagen primordial, es decir, la imagen primordial que genera en ese momento la razón de ser del individuo, es decir, que ella con el otro, por ejemplo, visto así, o ella que parece que sonreía desde lejos y no se sabía bien quién, pero él sabía que era por aquello, es decir, esta especie de obsesión, de ritornelo del pensamiento, de estribillo del pensamiento, es probablemente uno de los primeros síntomas del enamoramiento. Pasamos también a otro síntoma muy evidente que tiene mucho que ver con los síntomas de las neurosis, obsesivas y de las distonías neurovegetativas, que es, por ejemplo, las palpitaciones y las alteraciones del pulso. Una especie de taquicardias o vuelcos del corazón que, si a un ciudadano o ciudadana esto le acontece fuera del contexto, sin que, por ejemplo, él diga, ah, me pasa esto por ella, o me pasa a mí esto por él, entonces nos asustaríamos tanto que iríamos inmediatamente a la seguridad, social o al ambulatorio más cercano a decir, denos unas pastillas porque me muero. Sin embargo, dentro del contexto amor, estas alteraciones anímicas, estas perturbaciones, son vividas con un gozo insólito que las desvirtúa de su carácter de violencia, le quita violencia. También el rubor, la palidez. Ellas más bien se ruborizan y ellos más bien palidecen. Luego después un brillo específico en la mirada, y una dilatación que podría decirse que el que sea o la que sea han tomado dosis altísimas de heroína. Hay una especie de, o incluso han estado todo el día fumando porros. Hay una especie de brillo insólito en la mirada, parece que fulgen, que son refulgentes los ojos del amado o de la amada. Luego hay una especie de relajación general de los músculos, una especie como de dejadez o abandono. Pero sin embargo, al mismo tiempo hay una especie de erección del esqueleto. Hay un contraste curioso, que por una parte los músculos se relajan, pero por otra parte el esqueleto se vuelve enhiesto, de tal manera que hay una inclinación pelviana mucho más agudizada. Cuando, por ejemplo, por la calle nos encontramos con el objeto de nuestro amor, hay una inclinación pelviana casi mucho más que la de los primates en ese momento, en el momento del encuentro. Sin embargo, esto va acompañado... No se puede hablar seriamente, ¿no? Pues es que es así. Bueno, esta dejadez muscular viene acompañado por una especie de sonrisa bobalicona que, desde luego, dio bastante fundamento a escritores misóginos del tipo de Ortega decir que el enamoramiento era una imbecilidad transitoria. Efectivamente, esa sonrisa bobalicona, incluso con un ligero babeo, porque es una cosa muy espectacular. Muy espectacular porque, como viene acompañada de otros síntomas que son muy llamativos, como por ejemplo la ingravidez, la pérdida de peso. Uno no se siente, parece que flota. Esto los americanos lo han recogido muy bien en sus películas. Imaginaros, por ejemplo, aquellas películas de West Side Story y aquellas anteriores de amor, en el que, primeramente, en cuanto él dejaba a la chica en la puerta de su casa y le daba el primer beso, entonces luego se iba flotando sobre los tachos de la basura. Yo creo que de ahí nació el baile ese de la claqueo, eso que van así haciendo, esa especie de saltitos del estado de enamoramiento. Si a esto, en ese estado de ingravidez, que es como pisar algodones, se suma un síntoma muy curioso, y es que los enamorados entran en una especie de estado de fusión, se van fundiendo, es decir, pasan del estado sólido al líquido. Pues resulta que en ese estado del enamoramiento, los enamorados segregan muchos jugos, segregan muchos líquidos, se llora muchísimo cuando se está enamorado, al mismo tiempo que se segregan jugos de todo tipo. Que claro, si esto le pasa también a la otra o el otro, entonces lo más normal es que los enamorados, los verdaderos enamorados, acaben en una especie de charquito amoroso, en el cual poco queda ya de ellos. Pero sin embargo, en esa especie de fundición o de fusión, de indefinición, de ruptura de la identidad, ay, no sé quién dijo que esto del amor era una lucha de identidades. Pues en ese estado de charquito amoroso parece que es cuando más se goza y disfruta. Yo le llamo el principio de Arquímedes amoroso, porque uno pierde de su peso un volumen igual al peso de líquido desalojado. Es una especie de sí, más o menos, más o menos. Bueno, vamos a hablar de otro síntoma, que es el síntoma idealista por excelencia. Idealista, ¿sabéis que idea tiene la misma raíz de visión en griego? Idea significa ver una cosa, visión. Entonces, el flechazo, lo que llaman el flechazo. El flechazo es algo que no se sabe por qué se produce, pero de hecho se produce. Dicen que se produce y yo creo que sí que se produce. Y al mismo tiempo que se produce el flechazo, sucede que el objeto amado, el objeto de enamoramiento que nos seduce, se ilumina. Se le produce como a un halo, como a los santos de las iglesias, una especie de corona que le rodea la cabeza, los hombros, la cintura, casi siempre las partes más erógenas. Y entonces se la ve a la amada, eso también lo recoge muy bien las películas americanas, como con una especie de áurea, o una especie de aura o halo, como los santos de las iglesias. Esto ya es el comienzo de la idealización, de lo que Stendhal, de alguna manera en su hermoso libro del amor, considera como el proceso de cristalización. El proceso de cristalización, él lo explica, porque decía que los mineros de Salzburgo tiraban las ramitas de acebo a las minas de sal, y entonces las recogían, las ramitas en invierno, cuando no tienen hojas, solo secas, las tiraban a las minas, y al cabo de 15 días las retiraban, y entonces estaban todas impregnadas, o como pegados, adosados, unos cristalitos minúsculos, que al ponerlos, al través, cuando venía el sol y entraba el sol por sus casas por la tarde, cuando incidían los rayos del sol a través de los cristales, ellos veían todo irisado y toda la realidad se transformaba en una especie de orgía de brillantez y de orgía de luminosidad. Este proceso de cristalización es lo que dice Stendhal que sucede con el objeto amado, cuando precisamente decidimos es él, sin duda, es él o es ella, sin duda. Este objeto de idealización puede ser que se produzca, según dicen los freudianos, por el llamado paquete de reminiscencias, es decir, porque ese ser, de alguna manera, de una manera insólita y de repente, viene a resumir una serie de notas.